buenas noches, queridos amigos, nuevamente en nuestro programa Vuelvo al Sur. Ni vamos al sur, ni de regreso al sur, ni nada de eso. Vuelvo al Sur. Hoy voy a explicar esto. ¿Y por qué se llama Vuelvo al Sur? Lo recogí, bueno, obviamente la canción de la música, porque es una música, no sé quién la poetizó, de Piazzolla, ¿no? Vuelvo al Sur como se vuelve siempre al amor, ¿eh? Pero también hay un poema de Benedetti que habla del sur y que lo musicalizó un montón de poemas Serrat, que habla de que el sur también existe, ¿eh? Entonces, cuando uno habla de vuelvo al sur, claro, en Chile pueden pensar que es volver a Temuco, a Puerto Montt, a Valdivia, pero en realidad tiene un sentido mayor, que es volver a nosotros, ¿eh? Vivimos en América Latina, vivimos, además nosotros somos los chilenos, vivimos en muy al sur junto con los argentinos, y es volver a nosotros, a mirarnos a nosotros, ¿eh? Volver al amor como una emoción fundamental que es constructiva, no ese amor romántico, sino que el amor, la no muerte, ¿eh? El perdurar, todo eso tiene que ver. Oye, estamos saliendo por todas las radios que estamos saliendo ya. Me voy a liberar de dar el listado de radios porque ya me aburrí, ¿eh? Y como llevamos 197 programas, puedo hacer lo que yo quiera porque además el programa es mío. Y si no le gusta, me llevo la pelota para la casa, ¿eh? Oye, porque yo este programa lo hacemos, yo digo lo hago, no lo hago solo, lo hacemos con David McKeever, que está aquí hoy día. Vamos a hablar de Jim Morrison, pero también de otros temas en este primer bloque. Lo hacemos con Juan Bragassi, lo hacemos con Iván Buskovich y con Antonio Río Seco, porque nos gusta. A mí, nadie nos paga esta cuestión, ¿eh? Lo único que ganamos semanalmente es un café, aquí en el Bendita Pasta, que estamos en la Cava. Así que, como nos gusta y hacemos lo que nos gusta, hacemos lo que queremos, ¿eh? Que es una de las cosas que se ha perdido y que lo vamos a hablar probablemente en el segundo bloque. Morrison en un recital decía: a mí no me importa si hay revolución o no hay revolución, o si hay cambio o no hay cambio, necesariamente. Él decía que no hablaba de que no lo hubiera, sino que lo que más le interesaba era que la gente hiciera lo que quisiera. Háganlo ya, decía. Y es lo que se ha perdido. La gente no hace lo que quiere, hace lo que puede, ¿eh? Lo que yo veo es que la gente cree que no puede hacer lo que quiere, ¿eh? Y en realidad, profundizando un poco, la gente no se atreve a hacer lo que quiere porque las consecuencias de sus actos no les gustan. Y la gente que hace lo que quiere y vive las consecuencias de sus actos se llaman hombres y mujeres libres. Eso. Oye, podemos hablar de eso un poco en este primer bloque, David. Te paso el micrófono luego, pero también contarles que, pucha, asaltaron el kiosco que yo tengo, que arriendo, y lo rompieron la puerta, en fin, le quitaron a la persona la mercadería. Estamos en el mundo al revés. Yo lo había pensado decirlo acá en el programa, porque el mundo de nosotros cuando niños era el de Robin Hood, ¿eh? O sea, el que le roba a los ricos para darle a los pobres. Y estos soberanos hijos de puta que robaron el kiosco le roban a los pobres, bueno, ¿eh? Entonces, lo que se llama en lenguaje carcelario, y disculpen que haya sido tan expresivo en mi rabia, se llama el doméstico, ¿eh? El ladrón doméstico, ¿eh? Que le roba a gente que no tiene recursos para... le roba lo que no tiene, digamos, porque resulta que la persona que trabaja el kiosco va a tener que esperar un tiempo para poder juntar la plata, para comprar la mercadería, en fin, ¿eh? Por último, los domésticos róbenle a la gente que tiene plata, que no a nosotros, que no tenemos dónde caernos muertos. Oye, buenas noches.
Hola, amigos de Vuelvo al Sur, primera vez que lo digo bien. Sí, tiene razón en la primera parte de lo que afirma Fesal, en que volver al sur tiene para nosotros un significado común. Es como volver a las raíces, volver al hogar. Y revivir las experiencias que uno tuvo cuando era niño, cuando era adolescente, en forma simbólica, y recorriendo de nuevo lugares, calles, plazas, barrios, que es lo que a mí me gusta hacer. Para mí es que es un viaje mítico volver, por ejemplo, a la calle el Alcalde Barrio de Playa Ancha, porque ahí se produjo, es decir, viví mi niñez y mi adolescencia, y eso está lleno de magia. Yo me asomaba a la puerta de mi casa y miraba hacia ambos lados y el mundo era mío. Ahí estaba a mi disposición. Y bueno, pasando a lo que afirmas ahora del asunto Robin Hood, sí, realmente hay que ser un gran hijo de puta para robarle a una persona pobre. Y se justifica si tienes mucha hambre. Se justifica a veces el robo famélico, que no tiene un castigo judicial, porque la persona robó algo para alimentarse, sino que es una premisa básica de nuestra existencia. Pero todo tiene su límite. Hay leyes para todo, y son leyes que vienen del conocimiento, de la experiencia de las personas. No son leyes escritas ni por escribanos, ni por secretarios, ni por grandes señores. Son cosas prácticas de la vida. Ojalá que alguna vez, y gracias a la educación, esto pueda ser una cosa que se pueda evitar. Respecto a lo que viene ahora en la segunda y tercera parte, que es Jim Morrison, que es una persona... Jim Morrison era un tipo difícil. No seguía las reglas de la sociedad en que vivía. Y al parecer solamente, hacía lo que quería, pero en realidad lo que quería él era lo que quería toda una generación. Todo su éxito de Jim Morrison y los Doors se produjo junto con movimientos sociales bastante significativos. La huelga de los alumnos de las universidades en California, los movimientos de protesta en Europa, e incluso el renacer de la política en Chile, que fue un movimiento que todos los chilenos que están afuera recordarán, y que nos llevó al gobierno de Salvador Allende. Bueno, de todo eso vamos a hablar en este programa.
Qué bueno que nombraste todas esas cosas, se me ocurren un montón de cuestiones para el segundo bloque, porque, bueno, antes que todo, tú tuviste cumpleaños, ¿no?
Sí.
¿Cuándo fue?
Fue el 25 de junio.
Feliz cumpleaños entonces. Yo no le deseo feliz cumpleaños a nadie por Facebook en general. Nosotros somos amigos, así que mejor en directo. ¿Y se puede decir cuánto cumpliste? 74 años. Estamos con un hombre joven de 74 años. Yo pensaba, esto es una infidencia, que David tenía unos 60, 62, porque así se ve además. Y me desayuné cuando me dijo que tenía 74. En el sentido de que es la generación... de mi padre, diríamos. Pero bueno, qué bueno que estáis de cumpleaños. Lo otro también, el 26 de junio estuvo de cumpleaños Salvador Allende. Así que también lo recordamos. La única razón por la cual yo soy de izquierda, de verdad, y lo puedo decir a mis 50 años ya, es por Salvador Allende. No por la izquierda en sí misma. Y creo que la política me gustó en su momento por Salvador Allende. Un tipo fino, desde el punto de vista intelectual, ¿no es cierto? A eso siempre me refiero, a eso, a lo cultural. Un tipo inteligente y, sobre todo, para mí, un hombre muy consecuente, diríamos. Defendió con la arma en la mano, en la moneda, la democracia, el socialismo, la vía chilena al socialismo, que es una experiencia... inédita en el mundo. No es un especial de Allende esto, pero para que ustedes lo sepan, digamos, una experiencia inédita en el sentido de que antes de Allende nunca había existido la posibilidad, plantearse la posibilidad de llegar al poder un grupo o un movimiento marxista por la vía electoral y tratar además de hacer los cambios por la vía institucional. Hoy día hay muchos gobiernos y grupos que se arrogan esta herencia, pero yo creo que difícilmente la cumplen. Porque primero porque es una idea muy original de Chile y que es difícil que en otras realidades se pueda corporizar. Y segundo porque siempre está el ¿cómo se dice? No es pecado, la palabra es cuando uno quiere hacer algo que sabe que no debe hacer. Bueno, está la... Este bichito que le pica a la gente, a los políticos sobre todo, de dominar y de no respetar la diversidad, la pluralidad, la democracia, y por lo cual Allende, todo lo contrario, Allende murió defendiendo eso, digamos. En su gobierno nunca hubo una represión a los opositores o se cerraron diarios, revistas. Siempre la derecha nombra que sí, que se cerró no sé qué radio, pero por una cuestión de la legalidad, o sea, hubo un incumplimiento total de la legalidad por parte de los sediciosos, porque hubo sedición en Chile. Bueno, todos sabemos cómo terminó. Lo que no creo que no le resta ningún mérito al proceso, ni tampoco posibilidades de que se vuelva a repetir. O sea, si no importa que no resulte mucho, pero lo importante es el camino, creo yo, el camino ético, en fin. ¿Para qué nos vamos a profundizar? ¿Os queréis decir algo antes de que vayamos a la primera canción de la noche, que es de Jim Morrison, para entrar ya luego al programa directamente?
Yo quería solamente agregar, colgarme de lo que tú, la palabra que pronunciaste últimamente, que es ético, ética, del ethos, del principio fundamental de la actuación humana, de el no hacer daño a los demás, preocuparse por los demás. En una época en que la política había muchos señores y eran caballeros. Eran caballeros en todo sentido. Tenían su manera de actuar siempre correcta, no políticamente correcta, sino que pura y consecuente. Y eso para nosotros era Salvador Allende y lo sigue siendo.
Vamos a la música, ya en el segundo bloque decimos qué canción pusimos, pero va Jim Morrison.
Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again, we'll meet again. Fields that never die. Deliver me from reasons why you'd rather cry. I'd rather fly. The crystal ship is being filled. And thrills a million ways.
Bueno, escuchamos de Jim Morrison, The Doors, Crystal Chip. Oye, ¿sabes qué se me ocurre introducir el tema? Porque tú te vas a ir en la, en, no en la volada, sino que en el conocimiento ya más, más propiamente musical de Morrison. Yo te propuse Morrison, aunque habíamos visto Clapton con anterioridad, que lo vamos a, también lo vamos a, vamos a hacer un programa con Eric Clapton, de todas maneras. Pero a mí se me ocurrió Morrison y cambiar un poco la lógica, porque a mí me interpela la literatura. Es decir, Morrison, aquí tengo un libro de poesía de Morrison, que podemos ir diciendo algunos poemas cortos. Y me meto al tema, mira, me llama la atención de que la gente que nos escucha, por favor, entienda algo que es fundamental, que si bien Morrison y The Doors pertenecieron a un movimiento que, bueno, colinda con los hippies, aunque él probablemente yo no lo considero tan hippie, yo lo encuentro más contracultural, este movimiento entero y esta generación apela a una cuestión mayor y que tiene que ver con una profundidad en el conocimiento de ciertas cosas. Por ejemplo, me refiero en concreto, el nombre, tú lo preguntaste y lo buscamos, remite a un poema de William Blake. Se abrirán, cuando se abran las puertas de la percepción, diríamos, esta será infinita, dice Blake, más o menos parafraseando. Eso por una parte, pero por otro, ellos se mantienen, diríamos, ligados a la más alta cultura. Por ejemplo, vamos a poner una canción, la segunda que vamos a poner, que es Alabama Song, que es con letra de Bertolt Brecht, ¿no es cierto?, el dramaturgo alemán. Y así, es decir, remiten, por ejemplo, a los Beatles en su momento a Beethoven, Roll Over Beethoven, pero remiten a la música de Beethoven, sobre todo a la última fuga, ¿no? Entonces, es una generación que se muestra externamente como muy rebelde, muy reactiva, ¿ya? Pero a la vez es gente que se nutre de la alta cultura, de Blake, de Aldous Huxley, de Beethoven, y así podemos, ¿no?, de Nietzsche, en el caso de Jim Morrison. Y la propuesta de Morrison, lo leímos, era no solamente que The Doors fuera un grupo musical, sino que ligado al teatro, ¿sí?, y ligado a la poesía que él escribía. O sea, que hicieran ellos una especie de performance con teatro, con poesía y con música, que es un poco lo que él hacía finalmente, ¿no es cierto? Entonces, es mucho más profundo que solamente un grupo de chascones, diríamos, reaccionando a la vida de sus padres, ¿no? Porque uno podría decir, no, es que Morrison era de determinada manera porque su padre era militar. Yo creo que no, yo creo que podría haber sido quizá una influencia psicológica, pero en realidad él remitía a un movimiento como el que de la contracultura, que se basaba en tomar de la cultura anterior al siglo XX. ¿Y por qué hago toda esta introducción? Porque hay un escritor chileno, por ejemplo, Adolfo Kuff, que dice, yo pertenezco al siglo XIX. ¿Y por qué? Porque el siglo XIX, esto como dato, es el siglo de las revoluciones. Es el siglo de las revoluciones políticas, de las revoluciones burguesas, democrático-burguesas, pero también el siglo de las grandes revoluciones artísticas. Cézanne, la revolución pictórica de Cézanne, por ejemplo. Entonces, al parecer, para hacer grandes revoluciones en el área de uno, literatura, pintura, rock, música, lo que fuera, hay que remitirse quizá a aquellos del pasado que en su momento también fueron revolucionarios, como por ejemplo lo fue Beethoven.
Tú nombraste un autor de literatura y música, de ópera más que nada, que es Bertolt Brecht, alemán, y que cuya obra más famosa es la ópera de Tres Centavos. Y su conexión con la música es también de casualmente anterior a la época de Jim Morrison. Y dentro de la música popular hubo una canción muy famosa que se llamaba Mack the Knife, que estaba basada absolutamente en la canción de la ópera de Tres Centavos llamada Moritat. Fue grabada por un émulo de Frank Sinatra que se llamaba Bobby Darin. Esa misma canción, años después, se transformó en Pedro Navaja. Aunque tú no creas, hay una conexión entre Pedro Navaja y la ópera de Tres Centavos de Bertolt Brecht. Lo que da para pensar de que cuando un autor es grande, su obra transmite y se mueve a través de fronteras que él ni siquiera mismo, sin el mismo autor, hubiera previsto. Y sí, los dos son hijos de esa contracultura, pero como dices tú, no una cultura contracultura contestataria solamente, sino que creativa, y muy creativa. Basada en premisas anteriores, sí, pero desarrollada de una manera fantástica a través de las claves literarias, a través de la cultura que se desarrolló. Sobre todo, como te decía antes, de la revolución de los estudiantes de la Universidad de Berkeley en California. Si bien hubo desórdenes, hubo abuso policial como en todas las represiones, y Estados Unidos no escapa a eso, ellos conservaron esa llama ardiendo. Morrison hasta sus últimos días estaba empapado en poesía, estaba viviendo en Francia, estaba en contacto con el país que se considera depositario de la mayor cantidad de obras y creaciones culturales en todo el mundo.
Oye, y haciendo un algo complementario, diríamos, porque vamos a seguir profundizando, quiero leer una reseña biográfica de Morrison que es importante para la gente que, bueno, no creo que no lo conozcan, pero que no ha tenido mayores datos. Él se llamaba James Douglas Morrison y nació en Melbourne, Florida, en 1943. O sea, hoy día tendría aproximadamente 70 años, una cosa así. 74 años, ¿eh? Mira, la edad de David. Y murió en París en 1971. Bueno, esto es parte ya de la cultura popular, su tumba es tremendamente visitada en uno de los cementerios de París, no sé cuál, diríamos. Pero durante su infancia y adolescencia vivió en muchas ciudades de Estados Unidos y en bases militares, porque su padre efectivamente era militar. Luego estudió cine en Los Ángeles, se tituló ahí, se salió del cine realmente como cineasta, pero se dedicó a la poesía. Y escribió tres grandes libros, diríamos, The Lords, como los señores, pero en el sentido quizás como los dioses. The New Creatures, o sea, las nuevas criaturas, y American Prayer, que es como An American Prayer, el sueño americano, o sí, se podría, en esa línea. Y conforman su obra poética, estos tres libros, el año 69, 69 y 70. Como cantante de Doors, se convirtió en el símbolo de la rebeldía de la costa oeste estadounidense a comienzos de los 70. Era un lector apasionado de Rimbaud, de Artaud, de Nietzsche y de William Blake. Bueno, él tuvo repetidos procesos judiciales, sobre todo por drogadicción, entonces decidió, después de esos procesos, de que estaba bastante cansado, abandonar la música y dedicarse a escribir. Y se fue a vivir a París, más o menos en el año 69, finales del 69. Al poco tiempo, el 3 de julio, en pocos días más, fue encontrado muerto en la bañera de su departamento. Así que eso es más o menos la historia general, de mucho más compleja. Y se me había olvidado algo antes que tú entres con un algo más específico. Que Apocalypse Now, diríamos, a The End, que usa el film que usa la canción The End, This is the End, tum, 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 también está basada, porque nadie sabe eso, o poca gente, que no está basada en ninguna novela o relato de la guerra de Vietnam, sino que está basada en el libro El corazón en las tinieblas, de Joseph Conrad, que tienen que leerlo. Entonces, probablemente estamos hablando del corazón del hombre, ¿no? El corazón en las tinieblas, el corazón del hombre. Entonces, en ese sentido, cuando remiten al pasado, remiten al gran problema del corazón del hombre, el problema de la maldad y de la bondad, tal como lo hizo Coppola en Apocalipsis Now, pero también como lo hizo Morrison en su distinta obra poética y en su obra musical.
Otro detalle sobre la vida de Morrison fue su unión con Ray Manzarek, que era un músico muy, muy dotado, muy, tenía una sólida formación musical y prácticamente él hizo todos los arreglos de las canciones que cantaban los Doors. Los Doors, debido a la presencia de Morrison, que por lo que se ve en la foto era un tipo muy buen mozo, muy alto, con una mezcla rara para ser un entre comillas, un gringo. Tenía más aspecto de, no sé, de algún europeo de la parte oeste. Como digo, a través de los medios se creó sobre él una imagen de símbolo sexual. Lógicamente, todas sus actuaciones eran seguidas muy de cerca por una legión de admiradoras y también por una legión de policías, porque él tenía la costumbre de irse literalmente de la actuación misma, divagar un poco, y mientras divagaba se quitaba la ropa, por una manera de ser que él tenía, y cuando llegaba a la desnudez, los policías entraban en acción y se lo llevaban preso, ¿ya? Y hasta ahí nomás duraba el concierto. Eso es más bien anecdótico, porque la música de ellos, una canción solamente, como The End, que es una canción improvisada, ¿no? La música es completamente improvisada, y en un viaje de marihuana y ácido, y grabaron esa canción, y yo he tratado de buscar en la documentación que hay en internet, y no hay una partitura de esa canción, hay solamente indicaciones. Así que ahí tienen una canción creada en el acto.
Bueno, y qué bueno que lo planteaste, porque justamente lo que hay que entender y ojalá eso hoy día es totalmente posible con internet, de poder, para la gente que no entiende mayormente inglés, leer los poemas y la música, la letra de las canciones en castellano, Morrison y muchos otros también, pero quizás Morrison especialmente no era solamente un fenómeno estético, ese es el tema, sino que es un fenómeno profundo. En esa canción de Apocalypse Now hay dos versiones. Yo la encontré, una, por desgracia la perdí, pero la podría encontrar de nuevo, porque él termina en una parte en que está gritando, dice, Mother, Father, I want to kill you, o sea, quiero matarte, y Mother, I want to, dice, en la primera versión, pero en la versión real es Mother, I want to fuck you, es decir, madre, me quiero acostar contigo, o madre, te quiero culiar. Entonces, pero eso, por ejemplo, que puede sonar una cuestión estética y reactiva, no. Tiene que ver, por supuesto, con las lecturas de la época, los rescates de la época, el problema de Freud, ahí, por ejemplo, todo el tema freudiano, el Edipo, en fin. Y él en su poesía lo remite. Termino con un poema de Morrison para seguir al tercer al bloque. Vamos a escuchar otra canción que se las vamos a nombrar cuando empiece el tercer bloque, porque la elegimos así ahora y después decimos el nombre. Un poema de Morrison. ¿Has sentido el calor del progreso bajo las estrellas? ¿Tú sabes que existimos? ¿Has olvidado las llaves del reino? ¿Has nacido y estás vivo?
Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Oh, if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die.
Bueno, escuchamos Alabama Song, que es justamente basado en un texto de Brecht, de Bertolt Brecht. Eso está en su disco The Doors. Yo lo tuve ese disco. Ah, oye, vamos a profundizar de Morrison, pero un buen dato, que bueno que lo leí hoy día y estoy muy contento. No sé si la Sony Music, en japonesa, ¿sí? Decidió volver a relanzar lo que hoy día se llama el vinilo. Así que un gran día porque relanzarlo ya definitivamente, en el sentido de que ya se dieron cuenta que tiene una demanda enorme de millones de discos. Así que yo estaba muy contento porque mi padre tiene un Technics bastante bueno que lo compró por ahí por el año 82. No le voy a decir que se va a relanzar los discos, le voy a pedir el Technics diciéndole que papá, ¿para qué lo quieres si ya no hay disco? Y así voy a tener el mejor tocadiscos, o como le llaman ahora, tornamesa, para escuchar los nuevos discos que van a llegar y que van a ser probablemente baratos, porque la Sony va a relanzar casi toda su existencia. Y más aún, en Japón, y esto va a pasar en Estados Unidos o en Europa, van a empezar a construir los estudios de grabación para hacer las grabaciones analógicas correspondientes para los masters. Así que tenemos discos para el mundo. Olvídense, muerte al CD, muerte al CD, viva el disco.
Qué bien, en realidad esta revolución no es una revolución, sino que el relanzamiento del vinilo ocurrió, harán unos 12 o 15 años atrás, pero ha ido muy lentamente porque hay que no solamente comprar el disco, sino tener el equipo estéreo suficientemente bueno como para escuchar el sonido análogo. Claro. Que lo voy a explicar en pocas palabras. El sonido digital sufre una violación física, está transformada físicamente. La onda sonora está muy comprimida. O sea, cuando tú ves en la pantalla un sonido en cualquier osciloscopio, hay una especie de onda que recorre un camino. En el sonido analógico, esa onda está bien definida, bien dibujada. En cambio, en el sonido analógico muchas veces es como una barra. El sonido digital es como claro, está todo muy comprimido, y eso es lo que hace que ese sonido tenga otra característica. En realidad el sonido analógico es mucho más rico, mucho más natural, diría. Ya no tiene que estar siendo ayudado por cosas accesorias, por aparatos que le dan más agudo o más grave, sino que se puede acentuar de una manera mucho más gentil. Ahora, ¿por qué el vinilo no se hizo popular, siendo que ya ha pasado mucho tiempo y viene a hacerse ahora? Es porque en Estados Unidos no tuvo ningún éxito. En Estados Unidos no, el vinilo prácticamente no existe. Yo tengo un amigo que es coleccionista, que viene una o dos veces al año, y él es que es entusiasta del vinilo, pero tiene pocas oportunidades de comprar equipo o comprar discos en Estados Unidos, porque la industria se ha protegido y se graba solamente en digital. Bueno, así que bienvenido al vinilo. Ahora, si aparecen discos en vinilo de Doors, bienvenidos sean.
Oye, y profundizando ahora con Morrison, ¿cuál es la importancia musical y la aparición, no solamente ya del punto de vista de la contracultura, sino que musical, de Jim Morrison y The Doors?
En el momento en que ellos aparecieron, existía una contracultura musical también. Si bien el beat comercial reinaba hasta ese momento, y el pop también, los Beatles habían iniciado un camino hacia un retorno. Es decir, John Lennon había puesto sus condiciones y empezaron a grabar cosas que ya no tenían que ver con lo cotidiano, sino que eran incluso sueños, fantasías, etc. Me remito al álbum Blanco y a Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Pero existía también músicos muy creativos, por ejemplo Jim Morrison, que si bien seguía en el asunto del blues, porque él venía de esa fuente, él que hacía con la música, investigaba mucho, estaba mucho tiempo en el estudio, tenía mucha manga ancha por parte de los ejecutivos del sello como para experimentar. Y además que él tenía una fuente de inspiración, que era su guitarra, que era su manera de tocar la guitarra, que era completamente diferente. Apareció también otra banda que venía del blues, pero modificando las cosas, llevándolas hasta más allá, sin dejar de lado el origen de su música, que fue Eric Clapton con Cream. Y así hubo una serie de experimentos que tenían aceptación entre el público, porque se remitían a lo que era la psicodelia, a la conexión entre la música y la espiritualidad. Estados Unidos no tenía una respuesta, porque Jimi Hendrix, su éxito lo tuvo en Inglaterra. No tenía una respuesta para eso. Sin embargo, los Doors aparecieron no con un género que los definiera, sino todo lo contrario, experimentaban mucho. Y ahí tú tienes canciones como Love Me Two Times, que es una canción, un rock completamente digamos, y como canción popular, y tienes The End, que es una creación espontánea y maravillosa, como a todos nos gusta. Y esa libertad que tenían ellos la vaciaron en todas sus creaciones. Escuchamos, por ejemplo, recién Alabama Song, que tiene un interludio que casi parece un chiste, que es una nota que hace ta, 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 ta. Es una cosa muy, muy, muy de circo, ¿eh? Metida en una canción que tiene una melodía tradicional. En su puente dice The Moon of Alabama. Sí. Es una manera de tomar pedazos de cultura y unirlos, y decir, no decir, sino que presentarlos como un todo, y si uno se da cuenta, son retazos, son retazos de una frazada muy bien unida, muy bien cocida. Y están cosas que, como tan románticas como la melodía de Crystal Ship, que la escuchamos delante, y eso gracias a los conocimientos musicales de Ray Manzarek, que junto a los Doors eran Ray Manzarek, Robbie Krieger y John Densmore. Ellos tenían cada uno su formación como músicos venían de diferentes estilos. Robbie Krieger, si bien era un rockero bastante eficiente, hacía con su guitarra cosas que los guitarristas de esa época no hacían. Por ejemplo, hay un tipo de escala que se llama española, y él la conocía y la hacía porque tocaba con los dedos, no tocaba con uñeta o púa, como se le dice. Y todos estos elementos eran profusamente usados en las canciones de ellos. De esa manera, uno puede recorrer un amplio abanico, como dicen en la actualidad, solamente escuchándolos a ellos y sentir que usaban todo lo que tenían a mano para crear y recrear y recomponer la música de la manera en que lo hicieran.
Aquí tenés esto fue un curso, prácticamente un, ¿cómo se puede decir?, una charla magistral, sobre Morrison. Yo voy a permitir dar algunos datos, no voy a profundizar mucho, pero de Morrison como escritor, porque eso es lo que une un poco el programa. Aquí hay un músico y un escritor, y estamos hablando de un hombre que unificó estos dos criterios. Encontré un artículo bastante interesante, dice que, en primer lugar, él tuvo una aportación poética a las letras americanas. Ahora, efectivamente fue eclipsada por su figura de estrella musical, pero él fue un precursor de un tipo de literatura en Estados Unidos. Él, en realidad, es, al mismo tiempo que precursor, el heredero inmediato de la poesía beat. Él, en realidad, más que rockero propiamente tal, en poesía estamos hablando, es un beat. Como lo fue, qué sé yo, William Burroughs, Ferlinghetti, y también en On the Road, se me olvida el nombre. Bueno, Kerouac. Entonces, eso es más o menos lo que dice el artículo. Sobre todo que él hace muchas anotaciones en sus libros, de los libros de Rimbaud. Entonces, él también consideraba como poeta que el poeta era un vidente. Tal cual lo plantea Rimbaud, ¿no es cierto? Él desde muy temprano escribió poesía y prosa, ya cuando estudiaba cine en la UCLA. Entonces, en ese sentido, él combina la visión de Rimbaud con el conocimiento propio sobre los rituales chamánicos, en fin, y la poesía romántica. Y ahí estaba, como por así decirlo, la receta. Es una mezcla entre Rimbaud, él mismo, como músico, y los rituales chamánicos de América, de Estados Unidos, probablemente, y también de lo que hoy día mucha gente lee, ¿no es cierto?, esto, los viajes de a propósito del mezcal, etcétera. Entonces, Morrison, él entraba en éxtasis. porque él creía, igual que Blake, que el cuerpo era la cárcel del alma. Entonces tenía que efectivamente entrar en éxtasis musical y del cuerpo para liberar el alma. Tenía también influencias de Baudelaire, Artaud, yuxtaposiciones, imágenes violentas, un vocabulario impetuoso, en fin, con nota autobiográfica, que van conformando esta poética. No es tan surrealista como se cree, sino que más bien ese tipo de experiencia, y lo de Nietzsche también, que ya lo habíamos hablado. Entonces, en ese sentido, es dionisiaco el tipo. O sea, lo que quiere él es buscar el éxtasis y liberar el alma del cuerpo. Es un poeta de la generación beat, como dije al principio. Él dice, incluso, el poema es el registro de un movimiento de la percepción. La forma poética es el patrón de este movimiento a través del espacio y del tiempo. La imagen de fondo es el contenido de la visión emergente en el poema. El vehículo del movimiento es la imaginación. Y la condición del movimiento es la libertad. Bueno, antes de despedirnos, voy a leer alguna cosa que voy a elegir así al azar de Morrison. Cuélgate de la vida, dice, flor de nuestra pasión. Cuélgate de las conchas y de las vergas, o sea, de las vaginas y de los penes, de la desesperanza. Nuestra última visión nos la dio la gonorrea. La entrepierna de Colón se hinchó de muerte verde. Nos hemos reunido en este loco y antiguo teatro para pregonar nuestra pasión de vivir y huir de la multitudinaria sabiduría de las calles. Otro más, para terminar. El barco de cristal, por ejemplo. Antes de que te deslices en la inconsciencia, quisiera otro beso. Otro destellante ocasión de felicidad. Otro beso, otro beso. Los días son brillantes y llenos de dolor. Envuélveme en tu suave lluvia. La vez que huiste casi me vuelvo loco. Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver. Dime, ¿dónde yace tu libertad? Las calles son campos que nunca mueren. Libérame de las razones por las que tú preferirías llorar. Yo preferiría huir. El barco de cristal se está llenando. Mil mujeres, mil sensaciones, un millón de maneras de pasar el tiempo. Cuando regresemos, escribiré otras líneas.
Wow, eso es bueno. Una cosa que tú mencionaste que me parece que es de Morrison es decir que el poeta es un vidente. Y científicamente está comprobado. Es decir, veamos, en el estudio de la física moderna, cuando ya no hay elementos para comprobar, porque el mundo que se estudia es tan pequeño y microscópico que la presencia de la persona que está realizando el experimento altera el experimento. Se llega a esa condición. Entonces, los científicos, cuando ya no tienen lenguaje para definir ciertos fenómenos que se producen en el mundo de lo infinitamente pequeño, recurren a la poesía. Y así tenemos, por ejemplo, la luz prohibida, el número cuántico de rareza, etcétera, etcétera. Así que esa definición de Morrison realmente era de un vidente.
Bueno, buenas noches, David. Nos despedimos. Me hubiera gustado leer otro poema, pero ya no nos alcanza el tiempo. Busquen en PDF, está en mi internet, la poesía de Dylan, iba a decir, ¿no? De Morrison. Y terminamos con La gente extraña, de People Are Strange, de Jim Morrison. Y bueno, nos adelantamos unos días a la fecha de su muerte. Bueno, pero no está muerto. Como dijo el mismo Morrison, realmente, en Jinete de la Tormenta, que las personas no mueren. No mueren realmente. Voy a dejar buscar el párrafo, que el verso. Mujer, tienes que amar a tu hombre. Mujer, tienes que amar a tu hombre. Tomarlo de la mano, hacerlo entender que el mundo depende de ustedes y que nuestra vida nunca terminará. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain.
when you stray. Don't remember your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
Buenas noches a todos. Petunio, despídase.